cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Perdiendo el tiempo, porque hasta nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar.
Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente,
sección Argentina,
con Leandro Sicarelli.
¿Qué hace, Lea? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, todo? Episodio número 6 de la quinta temporada de El Suceso de Medios del Año. FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, conocido en las redes sociales como el zar de las finanzas. Para traerles el resumencito semanal del quilombo que es Argentina. Hoy, una semana donde vamos a hablar temas, si se quiere, más de fondo. Vamos a hacer en la primera parte del episodio un picadito de la semana. Déficit, dólar e inflación. Bien, que tengo algunas cosas para decir. Después, en la segunda parte del episodio, nos vamos a ir ya a temas estructurales. Bien. Vamos a discutir primero si estamos caros en dólares. ¿Vieron que ahora está esta cosa de comparar precios de un lado o del otro? Bueno, me preguntan mucho, ¿SAR, esto es así? ¿SAR, de verdad estamos caros en dólares? ¿SAR, qué carajo está pasando? Y sobre la última parte del episodio, en el tercer tercio de este sexto episodio de la quinta temporada, yo si hablara más lento, cometería menos errores de tipo dentrífrico, por ejemplo. El otro día uno me ponía también, que esa creo que fue en la sección internacional, por eso no se difundió tanto, pero dije semanual. Quise decir, no me acuerdo si quise decir semanal o semianual, y dije semanual. Es otra palabra del zarismo, porque el que es uno en Spotify pronuncia como carajo quiere, dice lo que carajo quiere. Básicamente es así. Pero bueno, en la tercera parte del episodio de hoy, después de haber hecho el picadito semanal y haber contestado la pregunta de si estamos caros en dólares, yo les voy a hablar de cómo va a ser el rebote de la actividad económica este año. ¿Vieron que está esa discusión? ¿Rebota en B? No, rebota en L. No, rebota en pipeta de nadie. Take it easy, porque el zar les trae una nueva teoría, que es el rebote en W. Pero todo eso va a venir después de... Che, no dije nada, pero iba a decir, del chivo de nuestros amigos de Roku. Les regalamos unos Rokus a Rebor y a Rufo. Bueno, por temas comerciales, eso no pudimos decir el nombre, pero les dejamos ahí en Blender unos. Uy, tuvo un raíz... ¿Raíz es? Uy, ya hay otra palabra. Bueno, para mí es raíz mediático, pero no estoy seguro. Bien. Boludo, esta semana no vi más. No vi más. Estuve con Tenenbaum y Jairo ahí en Radio Con Vos, que les mando un abrazo. Voy a ser columnista de Radio Con Vos a partir de abril, todos los viernes, en un segmento que se va a llamar Café con el Zar. A la mañana temprano, va a ser con Jairo. En Buenas Tardes China se llama el programa. Así que para los que quieren, después del podcast, viernes a la mañana, un cafecito con el Zar ahí discutiendo un poco de economía. Después, ¿a dónde fui? Después fui con Rebor. Full top, ahí. Fuimos a... Hay algo ahí. Bueno, le llevamos los regalos de Roku, qué sé yo. Y al otro... Eso fue a la noche. Y al otro día, a la mañana, 7 de la mañana, fuimos a Olga. Todas las entrevistas. Eso está todo subido en mis perfiles de Instagram, de Twitter y demás. Bueno, no me manden ahora. ¿Dónde está? A veces ustedes son bastante vagos. Zares y zaritas. Saben que ya ustedes los quiero con el alma, pero... Y digo, subo algo, estuve en Olga. ¿Dónde? En Olga. ¿Y cuándo? Pone Leandro Sicarelli Olga, flaco. Tampoco, o sea, dale. Ustedes consideren que somos como un fenómeno barrial que se multiplicó por 100. Entonces ahora yo ya no tengo tanto tiempo para contestar todo. Igual hago un esfuerzo por lo menos poner un like a todo, pero a veces no llego, entiéndanme. Se va toda la miércoles. Ya tengo como 10.000 seguidores en Instagram. Una red de facheros. ¿Qué tengo que ver yo ahí? Bueno, también nos va bien ahí. Nos va bien en todos lados. También a los que me mandan para charlas. Todas las empresas que me escriben para charlas corporativas, los que quieren que viaje al interior. Lo único que les pido es paciencia. Paciencia. Tengan un poco de paciencia, me estoy acomodando. Cuando estemos del todo acomodados, bien, voy a tratar de ir a todos los lugares donde me invitan los Zares y Zarinas. Los que no son Zares y Zarinas, me pueden chupar. No voy a decir nada, porque aparte estoy a punto de meter un chivo y va a quedar mal a la marca. Pero digo, no me jodan los que no son Zares y Zarinas. O sos Zar o sos antizar. Ya no hay punto medio. Etapa full hostilidad. Escuchen este chivo de los amigos de Roku. ¿Te pasó alguna vez de estar tirado en el sillón cambiando de canal y sin tener la menor idea de qué mirar? Bueno, yo tengo la posta para vos. Se llama Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío, ¿bien? Pero capaz te preguntas, Sar, ¿por qué tengo que tener un Roku? Bueno, esto es simple. Mira, es un dispositivo que es muy fácil de configurar, muy fácil de usar, y encima con Roku se te abre en un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago, las conocidas, YouTube, Netflix, Star Plus, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Con Roku, olvídate de perder tiempo eligiendo qué mirar, porque básicamente tiene un buscador inteligente que te permite buscar por actor, director, serie, película y todo lo que quieras ver te lo muestra en la aplicación, ¿bien? Encontralo en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K, y utilizando el código ZAR, o sea, Z-A-R en mayúscula, aprovechás un descuento del 10% en tu compra, ¿bien? Quédate tranquilo, yo esta información, todo esto, te lo voy a poner abajo en la descripción del episodio para que puedas acceder desde ahí. Si vas a cambiar tu TV, ZAR, que sea con un Roku. Bueno, no doy más, boludo. Aparte, viste, es todo en capital. Entonces, tenés que quedarte en capital, levantarte a las 5 de la mañana para ir a una entrevista, para la noche. Bueno, uno hace esos esfuerzos en pos de difundir la palabra del zar y de ampliar el zarismo. Vamos a lugares donde obviamente sentimos que podemos aportar algo y traernos un zar, una zarina para acá. Ese es el objetivo. Así que yo siempre que pueda y me dé el cuerpo, el físico, el tiempo, voy a ir a difundir la palabra del zarismo, porque con todo el trabajo de difusión que hacen ustedes, si yo no me puedo tomar el tiempo de ir un rato a una entrevista para acompañar ese trabajo de difusión, la verdad que estaría siendo injusto. Así que tuvimos los datos de déficit de febrero. Mirá cómo te cambio de tema. Mirá cómo te cambio de tema. Tuvimos los datos de déficit de febrero. Pasó lo que dijo el ZAR que iba a pasar. Ustedes estaban medio enroscados con los datos de devengado de la Administración Pública Nacional. Ahí volvió el déficit. Volvió el déficit. Y yo les dije de manera muy clara, contundente, antes que todos los demás, porque acá siempre estamos un paso adelante de todos, no se hagan la cabeza con los datos fiscales de devengado. Porque estos tipos, incluso si no les da, se van a sentar sobre la caja. O sea, no van a pagar. Yo pensé que esto nunca lo iba a tener que hacer. Pero lo vamos a hacer. La cuestión es así. Vos tenés dos déficits para medir. ¿Bien? No me refiero a déficit primario y déficit financiero. Bien, eso, déficit primario, la diferencia entre lo que recaudás y lo que gastás. El déficit financiero a esa cuenta le suma los intereses que pagás por la deuda que ya existe y va pagando intereses todos los meses. Bien, no me refiero a eso. A lo que me refiero es, vos tenés el Estado como conjunto, todo el Estado, con sus organismos descentralizados, fondos fiduciarios, PAMI, es lo que llamamos sector público nacional. Bien, es el Estado como un todo. Ahora, hay una parte de ese Estado, la más grande, que es lo que llamamos Administración Pública Nacional, que es el sector público nacional menos algunos organismos descentralizados, fondos y demás. Entonces, cuando vos mirás APN, Administración Pública Nacional, estás dejando de lado un montón de cosas. ¿Bien? Cuando vos mirás sector público nacional, estás mirando el conjunto total. ¿Qué nos importa entonces? Y el sector público nacional. Porque la Administración Pública Nacional puede tener un buen resultado, pero por ejemplo a costas de, no sé, no mandar plata a Camesa, que es una empresa del Estado que está en el sector intermediario, en el sector energético. Bien, entonces lo ideal sería ver todo el conjunto, sector público nacional. Entonces tenés dos formas de medirlo, Administración Pública o sector público nacional. Ustedes estaban viendo los datos de Administración Pública, pues yo le dije, esperen a los datos de sector público nacional, porque es mucho más importante eso y eso van a venir bien. Porque aparte de ser dos déficits distintos, hay dos formas distintas de medirlo. Una es la forma de medición de base devengado, que cuando vos haces una orden de pago se anota como que gastaste. Eso es el devengado. Y otra es el base caja, que es cuando efectivamente hiciste el pago, mandaste la guita. Entonces, con esto lo que te estoy diciendo es que hay 4 datos de déficit primario y 4 datos de déficit financiero. Porque uno es, espero no confundirme con esto, es un quilombo, pero uno es Administración Pública Nacional Devengado, otro es Administración Pública Nacional Caja. Otro es Sector Público Devengado, Sector Público Nacional Devengado y Sector Público Nacional Caja. ¿Cuál es el que nos importa a nosotros? Sector Público Nacional, porque abarca todo, y base caja, porque es lo que efectivamente garparon. Bien. Ese es el dato que salió la semana pasada. Sale los viernes, así que nunca le vamos a pegar. Nunca vamos a ser los primeros en decirlo, porque esto ya está, es así. Sale los viernes, o salimos jueves a la noche. Bueno, son cosas que suceden. Los datos vinieron como yo les dije. Pero, varios me venían comentando, me preguntaban por redes, qué sé yo. Pagni lo mencionó en una columna. El tema de Camesa. Bien. Porque es verdad que en febrero lo de Camesa se fue medio de mambo. ¿Qué es lo de Camesa? Lo de Camesa es que estos tipos, buena parte del superávit que tienen, en febrero respondió a que básicamente el Tesoro no le giró plata a Camesa. Entonces, pagos que el Tesoro tenía que hacer no los hizo. Ustedes saben que cuando vos devengás un gasto y no lo garpás, lo que aumenta es eso que llamamos la deuda flotante del Tesoro. Bien, esto obviamente lo que en última instancia nos sirve, conceptualmente, para el que no está tan fino con el... Bueno, es, che, ¿están haciendo un ajuste de verdad? ¿Es sostenible esto? Y si una parte significativa del ajuste de febrero pasó por no pagar la Camesa, es igual que la licuación. No es sostenible, porque en algún momento tenés que pagar. Nobleza obliga, las distribuidoras le deben un montón de plata a Camesa. Entonces, de hecho, el gobierno está apretando ahí. Porque el gobierno dice, yo no le transfiero a Camesa, pero si las distribuidoras de Nore, de LAP, de Sur, le garpan lo que le deben a Camesa, por ahí Camesa no necesite tanta transferencia mía. Entonces, el cálculo que estamos haciendo no es tan agresivo como lo estamos haciendo. Ahora, si vos sacás lo que le deberían haber pagado a Camesa del resultado fiscal, te da déficit financiero. En febrero, sí, te hubiese dado déficit financiero de 500.000 palos. Bien. ¿Es grave o no es grave? En general, para mí, a ver... Me refiero estrictamente a lo fiscal. De si esto, que sea así, que esté siendo así esto, Sar, ¿es grave? ¿Es problemático? No, yo lo que digo es, estos tipos se les cayó el paquete fiscal. Tenían una ley donde decían, vamos a ordenar lo fiscal con esto, esto y esto y esto. Bueno, se le dieron de baja la ley. Entonces, todavía no hicieron piso los tipos. No saben, viste, están pisando en terreno barroso. Tenían un programa, no lo dieron de baja. ¿Cómo carajo hacemos para llegar al superávit financiero o al equilibrio financiero? Y entonces empiezan a hacer estas cosas. Yo lo que tiendo a pensar, y por eso lo digo, es si mañana estos pibes pueden sacar un acuerdo con los gobernadores y hacen un nuevo programa fiscal, van a poder recurrir menos a estas artes oscuras. Bien. Porque no garpar a Camesa es un arte oscura, no es bajar el déficit, de verdad. Licuar las jubilaciones o los salarios públicos es un arte oscura, no es bajar el déficit de verdad. ¿Por qué? Porque mañana la fórmula se te da vuelta. La licuación es, según palabras del SAR, ¿cómo van a estar los gordos ego? ¿Viste que me dicen, vos hablas de vos en tu podcast? Sí, hablo de mí, porque es mi podcast. Si te fijas en la propia frase está explicado, estás agrandado. No estoy agrandado, pero nos va bien. ¿Qué querés que yo venga acá y te diga, soy un tonto, nos va mal? Pero bueno, te cuento, hay 2 tipos de déficit, soy un tonto, dos tipos, administración pública y sector público, nos va mal. ¿Querés que haga un podcast así? No tiene sentido. Un poco el canchero me tengo que hacer. Escucha, ¿qué carajo estaba diciendo? Como dice el SAR, la licuación es contracción fiscal para hoy, pero expansión fiscal para mañana. La licuación te vuelve. Bien, entonces, vamos a criticar un poco. No podés reposar todo el ajuste ahí, negro. Hoy el 51% del ajuste entre enero y febrero se hizo vía licuación. Ahora sumá que encima no le están garpando a Camesa fuerte, porque enero no había sido tan violento. Febrero fue un escándalo, no le dieron un mango. Y pidió casi 800.000 palos y no le dieron nada. Entonces, artes oscuras. Bien. En otras partidas se están haciendo ajustes copados. Pero digo, la mitad del ajuste del gasto que pagaron es licuación. 51% para ser más correcto. 49% es ajuste. Y encima, por arriba de todo eso, no le están pagando a Camesa. O sea que Ahora, dicha esa crítica, hecha esa crítica, 8 minutos, este episodio dura una hora, la concha de mi madre. No puedo hacer un podcast de menos de una hora. Es una vez por semana, no puedo tener tantas cosas para decir. Es que leo tantas estupideces que digo, tengo que refutar todo lo que leo. Tengo que leer menos. De vuelta, ¿qué iba a decir? No, lo que voy es el dato alentador para que el ala libertaria del zarismo se ponga contenta es que, locos, son los primeros meses, se les cayó el programa fiscal, es obvio que van a hacer una cosa así. ¿Para qué? Para mostrar la voluntad y también para mandar un mensaje a los gobernadores y a todo. Bueno, después los pibes, viste, toman la chocolatada, maduran un poco, llaman a los gobernadores, se sientan y negocian qué es lo que tienen que hacer, ojalá llegue a un acuerdo, para que tengamos un programa fiscal consistente, que converja y que no requiera de artes oscuras. Voy a decir del dólar simplemente que las exportaciones bajaron fuerte 2 días de la semana y el dólar hizo piso. Me lo preguntaba Rebor, se lo intenté explicar rápido. Bueno, nada, es lo de siempre, muchacho, acá lo dijimos claro. Fuimos los primeros que lo dijimos. Después todos se copiaron de lo que yo dije y está bien, porque no hay problema. Porque a veces es así, la ve primero un colega y decís, ah, la mayoría citan, otros no citan y roban. Otros no citan, roban y acusan a otros de robar, lo que todos me robaron a mí. Pero bueno, no me gusta meterme en esa de los egos de... Porque si no aparece, en Twitter aparecen todos vedettes. Ahí me chupo un huevo. Si nos va bien en el podcast, yo estoy contento. Estoy bloqueando a todo el mundo en Twitter, aparte. Incluso gente que me habla bien. Pero a veces estoy de mal humor. Y hay gente que me escribe, me comenta cosas, tipo me hace comentarios al podcast. Y le entras al perfil y no tiene un solo like, un retweet, nada. Block. Pero por Twitter, pueden seguir acá, vengan acá, son sales igual, pero no me rompa las bolas en Twitter. Ese es como el mensaje es ese, ¿bien? Y literal, un favo al podcast o un retweet te puede salvar la vida, ¿eh? Porque yo siempre hago un chequeo de perfil antes de bloquear un comentario random. Si te des un like o un retweet, te dejo, te doy una vida más. Tal vez no te pongo nada o te contesto mal, pero te dejo. El resto, bueno, ya saben cómo es la dinámica. No estoy para que me rompa las bolas. Twitter está para difundir el podcast. Entonces, todo lo que no venga asociado a difundir el podcast, no me interesa, no me sirve. No, chau, blog. Un seguidor que no te pone Fabio retweet, si no hace nada no me molesta, pero si encima viene a hacer un comentario, disculpame, acá en el podcast. De hecho, lo de Camesa algunos me lo comentaron, a un par los bloqueé. Dije, sí, lo voy a contar, lo voy a explicar esta semana. Igual te bloqueo por no poner like. Así de picante el zar. Es que Twitter son todos muy boludos. Me hacen perder mucho tiempo. Entonces, nada, dinámica de las Expo, el 20% que liquidan al paralelo, marca el pulso de cómo van a andar los paralelos. Tanto al MEP como al contado, ya expliqué por qué. Hoy me hacían una pregunta buena hoy. Porque me decían que el 20% de las exportaciones se liquide vía AL30, ponele, porque usan los bonos soberanos. ¿Eso hace que el precio de los bonos suba? Es una buena pregunta. No, no hace que el precio de los bonos suba. Porque lo que sucede ahí es básicamente que lo que los tipos hacen es compran contra D o contra C. Esto es muy para los que operan en el mercado, pero bueno. Y automáticamente venden contrapesos. Entonces, es un flujo que usa el instrumento para entrar y salir. No se queda, con lo cual no tendría que influir en el precio. Bien. Si hay mucha compra contra D, va a haber mucha salida contra pesos. Y la paridad va a arbitrar. Entonces, no. El precio de los bonos depende de cuántos compradores y vendedores hay de mediano plazo. De lo que se lo quieren quedar. Bien. Depende de cómo van viendo la economía. Y de hecho, los bonos están andando bastante bien. Ya asusta. Y finalmente, antes de cerrar esta primera sección, quería hablar de la inflación de marzo. Yo ya dije, mi expectativa para la inflación de marzo es neutral. O sea, si viene como vino febrero, para mí es un dato aceptable. Por el hecho de que en marzo hay muchos precios que se setean para quedar así a lo largo del año. Bien, educación, por ejemplo. Tiene mucha estacionalidad. Bien. El gobierno está entrando en una fase de enamoramiento con el proceso de desinflación. Y por eso somos el uno, boludo. Por eso somos el puto uno en todos los rankings. Es poesía esto. No, pero en serio, los veo que se están empezando. Bajar la inflación no es una prioridad de esta etapa del modelo. Ya lo dijimos. Licuar como a un topo. ¿Bien? Ese es el objetivo. Entonces, bajar la inflación, el gobierno, si baja más rápido, mejor. Si no baja, bueno, bajará después cuando liberemos el CEP, tratemos de estabilizar. Digamos, por ahora no es la prioridad. Ahora estos tipos vieron que la cosa fue 25 de diciembre, 20 de enero, 13 de febrero y un poquito les gustó. Y entonces ya están empezando. Que no, los aumentos de gas que iba a haber, vamos a posponerlo. ¿Qué están mirando? Están mirando la desinflación. El hijo de Cavallo, viste, tiene la consultora esta que mide los precios. Dice, che, marzo está corriendo al 8,5%. Mensual. ¿Viste? Después está toda esta boludez de las promociones, eso es una boludez, no tiene ningún sentido. Y me reía, porque digo, ¿no hay un poco para los libertarios? ¿No hay un poco de fatal arrogancia en los funcionarios diciéndole a Pharmacity cómo tiene que vender las promociones? No, digo, a todo el mundo le rompen los huevos con el tema de la fatal arrogancia. ¿Viste? Porque si no, el Estado estaría bueno que ponga un impuesto acá. Pero ¿cómo el Estado va a administrar la plata de los demás? Eso parte de una falacia de fatal arrogancia, de que el Estado puede administrar mejor. ¿Y ustedes se meten a decirle a Pharmacity cómo tiene que hacer las promociones? Yo les voy a decir una cosa. Los que hacían eso, abuso de la fatal arrogancia, en realidad eran tarados, porque lo que hace el gobierno está bien. Si una empresa tiene una conducta que al gobierno no le gusta, el gobierno va y lo dice. Y se acabó. ¿Qué fatal arrogancia ni fatal arrogancia? Después te votaron para resolver los problemas. Para que si hay alguien haciendo algo que no sirve, no suma al país, vos le digas, dejá de hacerlo. O hacelo, pero te voy a exponer. Entonces, no están equivocados hoy. Está bien eso de quejarse, bien, si por la conducta de una empresa. Lo que estuvieron equivocados es hablar tantas estupideces antes con lo de la fatal arrogancia y todas esas boludeces que dicen. Pero está bien. Ahora, está claro que la inflación no es por los 2x1 o no baja tan rápido por los 2x1 y que si vos sacás los 2x1 vamos al 3% mensual. No es por eso. De hecho, el timing es horrible. El timing para plantear eso del gobierno es horrible porque literal los tipos están a punto de cambiar la encuesta nacional de gasto de hogares con las que miden el IPC. Entonces, en el marco de que el ministro de Economía dice no me gusta lo del 2x1, la inflación va mucho más bajo si consideras eso, los tipos te cambian la canasta con la que van a medir la inflación. Es rarísimo. Una falta de timing total. 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 Porque ahora va a quedar la sensación de que al gobierno no le estaba gustando el IPC como venía y entonces va a cambiar el IPC. No va a cambiar el IPC. Lo único que va a hacer es actualizar la encuesta de gasto con la que miden la canasta de bienes. No sé si no estamos con la de 2004 o 2007, la que estamos usando. Bueno, hay una que se hizo creo en 2021 o 2022, porque la idea de medir un índice de precios de consumidores, un índice llamado las PER, tiene una canasta de bienes que vos medís que fija. ¿Cómo se hace esa canasta? Vas a la gente y le preguntás, ¿en qué consumís? En esto, esto y esto. Se hace un promedio y dice, bueno, la canasta en la que consumen los argentinos, 5% carne, 8% de internet, 4% colectivo. 3. Bueno, la canasta que tenemos de 2004 o 2007, no me acuerdo ahora, pero por ahí. Este país es una joda, o sea, che, revísenla, boludo, porque, o sea, no había internet en esa época, creo, una cosa así. Bueno, hicieron la encuesta nacional de gasto, creo que la hizo el gobierno anterior, y este gobierno ya la tiene y la quiere como implementar, quiere cambiar, bien, finalmente, la encuesta con la que mide, o sea, va a cambiar la canasta de bienes, la ponderación de la canasta de bienes con la que mide la inflación. Eso es lo que van a hacer, no es que cambian la metodología o acorde a lo de las promociones, ahora van a empezar a medir, una falta de timing total, se equivocaron. Y generaron un ruido al pedo porque el índice de precios está bien calculado, funciona, y si se actualiza la canasta de bienes que mide, incluso va a ser mejor. ¿Bien? Eso nomás. Les tengo una propuesta para hacer. ¿Qué tal si ponemos un chivo de Cocos Capital y les respondo la pregunta de si estamos caros en dólares o no? Quédate ahí.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Estoy como dubitativo. Uy, espero que exista esa palabra, la puta madre. Estoy como dubitativo respecto de si los estoy tratando mal o no. O de si estoy en modo cagándolos a pedos o no. El tono por ahí es que estoy muy cansado. Hoy dormí siesta igual. No tengo termotanque. Ese es el estado. Oh, salimos en Forbes, me olvidé de eso. Salimos en Forbes. No sé cómo termina esto, boludo. O nos la ponemos o termino de presidente. Pero estamos muy bien. Gracias a todos. Yo los quiero con el corazón. A todos los que me mandan mensajes. Y nada, me invitan a lugares, asados, me saludan en la calle. Gracias, loco. Otros me ponen tipo, ah, me contestaste, me mandan por Instagram, ¿viste? Les contestás, me pasa muy seguido, ¿eh? O sea que varios van a sentir, lo está diciendo por mí, no, son una banda que va. Me panda, tipo, grande zar, te le pones un corazón, me contestaste. Sí, boludo, ¿cómo te contestas? Es que soy Mick Jagger, o sea, te contesto. ¿Cuántos mensajes puedo recibir? Recibo banda igual, cada vez más, pero 60 mensajes, boludo. En un rato me tomo la molestia. Por lo menos poner un corazón. Salvo que lo que digas no me parezca una boludez. Ahí no, pero digo en general. Así que nada, estamos muy bien. Así que ¿por qué tratarlos mal? Si me va bien es gracias a ustedes. O sea, yo tendría que estar cuidándolos acá. Pero a ustedes les gusta que yo putee y les gusta que los trate mal. Es algo que en algún momento tendremos que hablar. ¿Estamos caros en dólares o no estamos caros en dólares? Alguna pregunta. Es difícil de contestar. Bien. Porque vos decís, algunos productos sí, otros productos no. Hay productos que en general no se miden. ¿Bien? La comparación de si estamos caros o no va a ser siempre de bienes, nunca servicios. Entonces, en una economía donde el 70% de los bienes son servicios, digo, las economías modernas en general, buena parte del producto se produce en servicios. Bien, la producción de bienes quedó muy concentrada en algunos lugares del mundo. En general, las economías hoy son economías más de servicios. Hay un proceso de serviciarización de la economía. Yo también me meto en cada lío con las palabras. No la voy a repetir porque no sé qué dije. Pero el peso de los servicios cada vez más grande en las economías. Entonces, si vos me mostrás todo bienes, si vos me mostrás, bueno, en Olga, estuve en Olga también, no sé si lo dije ya, no sé ni qué dije. Me decían, bueno, el chocolate tanto, la leche tanto, la carne tanto. Sí, está bien, pasa que esos son todos bienes. Ahí no tenés, por ejemplo, un corte de pelo. No tenés servicios. Bien, no tenés no transables. Entonces, la cuenta no se agota solo en los bienes, sino que hay un montón de otras cosas que vos tendrías que considerar. Pero incluso en la comparación de bienes hay cosas que vos tendrías que sumar. Que evitan de que si vos mirás un supermercado acá y un supermercado al exterior, ya podés sacar una conclusión. Por ejemplo, buena parte de los productos industriales en Argentina tienen 30% de aranceles. Entonces, naturalmente van a estar 30% más caros. En Argentina hay impuestos que en otros países no hay para estar más caros. Costos logísticos, ¿bien? ¿Lo producís el bien o no lo producís? El tipo que lo produce, ¿está cerca tuyo o está lejos? Entonces, lamento decirles que está bueno ese emprendedurismo de los datos, de mirar cuánto sale una cosa acá y en Estados Unidos y comparar, pero el cálculo no se agota ahí ni de casualidad. Bien, entonces yo les voy a dar algunas pautas como para ver si podemos llegar a contestar esta pregunta. Nos vamos a animar a dar una respuesta, tampoco, ¿viste? Si no, ¿para qué están acá? Me escuchan una hora hablando boludeces, puteando. Lo mínimo que puedo hacer es arriesgar una respuesta. Así que va a haber respuesta. El tema es, la cuestión de el dólar está parado y la inflación sube, así que el dólar está atrasado, no es tan así. Porque aparte yo te podría decir, en diciembre el dólar oficial subió 130% o algo así, ¿no? Había sido 112% la suba del tipo de cambio. Y los precios que hicieron, solo 25 subieron. O sea que eventualmente lo que sí efectivamente hay, y no se puede negar, es un proceso de encarecimiento en dólares. Eso está pasando. Eso es una velocidad. Es un flujo. Te estás encareciendo en dólares. ¿Por qué? Porque los dólares están planchados, los dos, los paralelos y los oficiales. Planchado el dólar y los precios se van desacelerando, pero siguen corriendo. Que yo te diga, vamos a 10% en marzo, significa que se volvieron a mover 10%. O sea, te estás desinflando, no deflacionando. Entonces, si el tipo de cambio está parado y los precios siguen, te estás encareciendo en dólares. La discusión es, bueno, ¿desde qué nivel te estás encareciendo? Llegamos a un nivel absoluto en donde estamos caros y ahí la cosa es más compleja. Porque no es la inflación fue tanto, el dólar fue tanto. Eso es un cálculo muy elemental que, por ejemplo, no incluye la inflación de Estados Unidos. Que, por ejemplo, no influye quién es tu principal socio comercial. Bueno, China, Brasil. Bueno, ¿qué pasó con esos tipos de cambio? El real se está apreciando. Ah, ¿y eso me juega o no me juega? ¿Qué es lo que...? Necesitaríamos un tipo de cambio que agarre todas las cotizaciones de nuestros socios comerciales. Tipo, quiero ver contra el dólar, pero también contra el real. También contra el yuan, pues yo comercio con ellos. También contra el euro. Estaría buenísimo ponderar por peso. ¿Bien? Si comercio más con Brasil, que el tipo de cambio con Brasil tenga más importancia. Y meter el tema de las inflaciones. Porque si Brasil tiene inflación, yo soy más competitivo. Sí, yo no tengo inflación, ¿no? Entonces, estaría buenísimo tener eso, boludo. Un tipo de cambio que tenga todas las paridades reales de tus socios comerciales ponderado por el peso del comercio. ¡Ah! ¡Pará! ¡Lo tenemos! Se llama Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral. Y es una publicación oficial del Banco Central de la República Argentina. Bien, no se coman el viaje ahí porque lo hacen con el dólar oficial. Con el dólar paralelo da distinto. ¿Cuál es el verdadero? Y será algún punto en el medio, seguramente, porque depende de cuántos precios estén puestos a cada uno de los tipos de cambio. Los que lo midieron siempre te dicen está en torno al medio. Durante la elección subió la exposición al contado con liquidación, después se estabilizó un poquito y andará por ahí. ¿Y qué nos dice ese tipo de cambio? Ese tipo de cambio, esperen que tengo el gráfico acá. Ese tipo de cambio, usando un promedio entre el paralelo y el oficial, considerando que la mitad de la economía está a un nivel intermedio entre esos dos. La mitad está uno y la mitad está el otro. Digamos, la mitad de los precios están al CCL, la mitad de los precios están al paralelo. Nos da un tipo de cambio que está en torno al tipo de cambio que tuvimos entre 2018 y 2021, más o menos. Que es un tipo de cambio que en materia de competitividad se la banca. ¿Bien? Se la banca. Cuando ustedes hablen de tipo de cambio real multilateral, todos los economistas te van a venir a decir el mejor tipo de cambio real multilateral es el que tuvimos entre 2003 y 2007. Tienen un poco de razón porque era un tipo de cambio real multilateral muy alto y te permitía exportar mucho más de lo que importabas, tener un saldo de cuenta corriente importante, acumular reservas y crecer, porque con un tipo de cambio real alto tu producción de... Bueno, esto es discutible, lo transable y no transable, es un precio relativo el tipo de cambio, es un problema esto. Me estoy metiendo en un quilombo, pero bueno... Alguna de las cosas que les estoy diciendo no está del todo bien, pero para simplificar es así. Bien. Hagan el curso de política monetaria, después vendemos otro a fines de marzo, hacemos uno. Se acerca a fines de marzo y no voy a llegar, pero no importa. La cuestión es, ¿estamos cerca de ese tipo de cambio real multilateral 2003-2007? No. La verdad que respecto de ese estamos bastante más abajo, o sea, estaríamos caro en dólares respecto de ese. Ahora, con el tipo de cambio que tenés hoy, bien, ¿estás medio en un límite? No es un tipo de cambio tan atrasado que sea un caos que yo pueda decirte abiertamente, loco, estás caro en dólares. Todavía no creo que estés ahí. Es un tipo de cambio de que si te dormís, te puede llevar a un escenario de corto plazo de atraso cambiario de que estés caro en dólares en términos macro, donde ya incluiste todo, servicios, socios, inflación, todo, ponderación, todo. Como se mide bien esto, de vuelta, estás en un nivel que todavía para mí te alcanza. Si la dinámica sigue así... vas a terminar estando un poquito caro en dólares de acá a unos meses. Bien. La comparación con 2007, claro, estás por debajo del tipo de cambio 2003-2007. Pero hay dos cosas que son importantes. Y creo que el gobierno alguna de ellas habla. La primera es que, esta se la digo yo, la soja vale el doble hoy de lo que valía entre 2003 y 2007. Incluso yendo para abajo, la soja está yendo para abajo. Pero vale literal el doble. Hoy estará en $445 la tonelada. En aquel momento estaba 220. Entonces, a lo que voy con esto es, no es otra cosa que tenés distintos términos de intercambio. O sea, los precios de lo que exportás están más caros de lo que importás. O mejoraron más de lo que importás. O sea, tenés más margen externo. Con lo cual, si los términos de intercambio son más altos, si la soja está más cara, vos portás soja, negro, tal vez no necesites un tipo de cambio real tan alto como 2003-2007. Por eso, los que lo miran y comparan, ahí está el gráfico de tipo de cambio real multilateral, está abajo de 2007, hay atraso. No es tan fácil, negro, porque el precio de la soja cambia y no está metido en ese gráfico. Y después la macro, chabón. Estás a punto de estar en el tipo de cambio de masa antes de evaluar que en ese momento había problema. En ese momento había 3 puntos de déficit, se emitía una bestialidad. Estábamos en el marco de un desastre yendo a una elección que iba a definir un cambio de rumbo. Más suave si venía Massa, más violento si viene Milei, con un poco más de vino si venía Bullrich. Entonces, nada. Hoy tenés superávit financiero, chabón. Entonces, es evidente que... ¡Ay! Si me meto con el modelo de 3 brechas de Mandel, armo un quilombo acá. Ya pasé la de precio relativo transable o transable que la dejé pasar. No voy a hacer lío. Los que sean economistas acaban a estar sonriendo diciendo que eran del SAR. Porque antes de haber dicho, no, pero para SAR... Ah, no, está bien, lo dijo. No lo está diciendo porque no quiere confundir. Pero a lo que voy es lógico que si vos tenés superávit financiero y el sector privado no tiene un desequilibrio muy grande, la cuenta corriente va a funcionar mejor. Bien. Con este tipo de cambio, teniendo 3 puntos de déficit, emitís un montón de pesos, con esos pesos te van a comprar los dólares y vas a tener un problema externo igual. ¿Se acuerdan que yo decía? Massa emite sin darse cuenta que todos los pesos que tira son los pesos que después aparecen en el mercado de cambio demandándote divisas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenés la macro toda desordenada, estás de cara a una elección, era evidente que tenías que resolver eso, la elección se tenía que resolver. Hoy que la elección ya se resolvió, bueno, ganó Milei hizo un ajuste fuerte y hoy no hay tanto peso yendo a buscar dólares. Entonces, con un tipo de cambio por ahí más bajo, te la bancás mucho más. Yo les voy a decir una sola cosa, porque para los que dicen soberbio, full humildad, que el tipo de cambio esté atrasado o no, que es la misma discusión de si estamos caros en dólares o no. Si el tipo de cambio está atrasado es porque estamos caros en dólares. Si el tipo de cambio está es alto es porque estamos baratos en dólares. Mi respuesta es, no veo un fenómeno de que estemos caros en dólares de manera estructural, como nivel de precios, todavía. Pero la dinámica me preocupa un poco. No les voy a mentir. Dentro de unos meses podemos volver a discutirlo, así que... Hoy, no se asusten, no se dejen llevar por esas cosas del... Subió tal precio en dólares, que pin, que pam. Un poco más complejo. finalmente lo que le decía es, yo puedo hacerte el cálculo, decirte, explicarte, puede venir otro, decirte, explicarte, pero acá hay una sola, hay un solo grupo de personas que van a dirimir esta discusión de si estamos caros o no estamos caros en dólares. Que son básicamente nuestros amigos, los ojeros. Tienen que en abril empezar a liquidar la cosecha de gruesa. Si los tipos no liquidan es porque este tipo de cambio real era bajo y estábamos caros en dólares. Si los tipos mal que mal empiezan a tirar y liquidan, estábamos relativamente bien con este tipo de cambio real. ¿Bien? Ya lo dije, lo conté en su momento, lo dije literal así, lo repito y lo sostengo porque hay que esperar hasta abril. El gobierno tiene fe que con esta set de variables los tipos liquidan. Yo no estoy tan convencido, pero la verdad es que por cómo viene funcionando el mercado, los precios de mercado, la macro en general, no sé si no lo logran, ¿eh? No sé si no lo logran. No se enoje nadie. ¿Viste? A veces se enojan Zares porque, digo, esto le salió bien o van bien por acá. Y después hay otros libertarios que me usan para bardear. Mirá, dice que uno de ellos dice que no sé qué. Retarde, por favor. No, o sea, ¿bien? Toda gente madura. ¿Sí? Manejémonos con madurez que ya somos gente grande. Por lo menos yo. Vamos a meter un chivo de Medife y les voy a explicar cómo va a ser el rebote de la economía. Se viene una B, una W, una pipeta de Nike. ¿Qué se va a venir? Ahora te explico todo. ¡Quédate ahí, carajo! Auspicia este programa Camp Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Che, ojo, ¿eh? Ojo porque... por ahí hagamos un episodio de 45 minutos, ¿eh? Me pongo optimista. Yo quiero que dure 45. Ese es mi target. Para la sección internacional, entre 25 y 30, sección argentina, 45. Más de 45 me parece que se hace inviable escucharlo. Les debe llevar mucho tiempo a ustedes terminar de escuchar el episodio durante la semana. Bueno, al ser uno por semana por ahí tenga algún sentido, pero para mí el óptimo es 45. Bien. Ustedes saben que cuando pasa esto de que se empieza a estirar, aparecen las puteadas. Y hay que bajar el nivel de puteadas e irreverencias. Bueno, estamos en el marco de una recesión fuerte. Bien, la actividad económica está cayendo. Esperen que me voy a anotar acá. No está haciendo, poniendo cuadro nada, ¿no? El cornudo del vecino. Está bien. Me decían, no es un taladro, una agujereadora, azar. Es una licuadora, claro, estaba licuando un plazo fijo. Lo cobró, lo trajo acá, lo puso en la licuadora y le mandó. No está pasando nada. Jerónimo no está ladrando. La bocina siempre está, ahí está. Pero el perro no ladra. Fiverr está funcionando. Tengo luz, tengo gas, tengo agua, pero no tengo termotanque. Se solucionará en algún momento. El que sale en Forbes vive como quiere. Escuchen una cosa. Estamos cayendo. Diciembre, desde agosto, en realidad. No nos hagamos. Ah, no abrí el Excel. Pará, chabón. Pará que tengo un Excel con un montón de data, boludo. Le estaba armando la presentación a los clientes para este mes. Le voy a spoilear algunas cositas. ¿Dónde estamos? Crédito, actividad, soporte, rebote. Acá. Claro, viste. Venimos cayendo. Bien. La actividad económica viene retrocediendo. Básicamente desde septiembre del año pasado. No nos hagamos los tontos, ¿bien? Yo sé que la autocrítica no les gusta a ninguno de ustedes, ni a los libertarios ni a los peronistas. A nadie le gusta hacer autocrítica, pero no les haría la crisis económica o la recesión no empezó ahora, sino que desde septiembre ya hiciste techo y la actividad empezó a caer. Caía poquito. Diciembre, enero y febrero, claramente. Febrero todavía no tenemos datos generales, pero tenemos algunos datos de industria, así que febrero va a venir igual. Diciembre, enero y febrero, que son los tres meses de Milei, la cosa escaló fuerte. No es lo mismo. Pero no les hablía, desde septiembre del año pasado no estabas creciendo. Bien. Y eso tiene que ver con el marco del proceso electoral, el cierre del mercado de cambio, no había costo de reposición, las fábricas tuvieron que parar porque no había insumos para producir. Bueno, ese es parte del lío en el que estábamos, ¿viste? Para los que dicen estábamos bárbaros y ahora tenemos un problema. No, estábamos, ¿viste? Piloteando una nave que hacía agua por todos lados, llegando a la elección. Uno lo entendía en el marco de la elección, después de la elección ibas a tener que hacer correcciones. Bueno, ¿qué tipo de crecimiento va a haber una vez que esto termine? O sea, la economía hoy está cayendo fuerte. Bien. ¿Cómo se va a recuperar? Y ahí empieza esta cosa de los economistas, ahí te hablan con letras. Yo ahora lo que les voy a pedir es que en sus cabezas, traten de imaginarse, ¿no? Vos tenés una curva que venía a partir de septiembre, empezó a ir para abajo, diciembre, enero y febrero, ¡pum!, metió una baja muy fuerte. Entonces lo que los economistas tratan de decir es, bueno, ese ritmo de la actividad, esa trayectoria de la actividad, ¿cómo va a evolucionar en lo que resta del año? Bueno, va a rebotar en tal momento y después va a subir. Bueno, eso lo que te va a terminar dejando es un dibujo de la curva. Que ese dibujo puede tener distintas formas. Bien, algo que se está discutiendo mucho hoy es la forma de ese dibujo. ¿Cómo va a ser el rebote económico de Argentina? Para empezar, primero, ¿va a haber rebote económico? ¿O esto va a ser una baja como de la actividad sin piso como fue la última parte del gobierno de Macri? Yo tiendo a pensar de que cuando uno mide la actividad general, tipo producto bruto, con todas las actividades económicas, va a haber un rebote. O sea, va a ser piso. Bien. Básicamente porque en el corto plazo vos tenés un sector que no es tan importante en términos de peso de producto, pero que estadísticamente te va a sumar mucho porque viene de un año catastrófico, que es el sector agropecuario. Todos ahí en su casa ya dijeron el sector agropecuario. Hay seres que escuchan el podcast con la pareja, con amigos, que se van a ver codeados así. El agro. El agro, sí, el agro, el agro. El agro que, ya que estamos en esta sección de hacer enojar, todos los años tiene un problema distinto. ¿Viste? Aquí, ahora me decían, no, que está lloviendo. Estamos levantando la cosecha y llueve. Bueno, sí, siempre algo va a pasar, digamos, ¿no? Pero no, no los bardeen, que son los que traen los dólares. Si ellos no están, esto no funcionaría. Tendríamos que hacer otras cosas. Entonces, a lo que voy es, el agro, si bien es una parte pequeña del Producto Bruto, y tiene encadenamientos, pero no se ofendan, no es la industria. La industria cuando mueve un punto, revienta todo, porque tiene un millón de interconexiones en la matriz insumo producto, el agro no tanto. Pero bueno, como va a rebotar mucho, por más que sea chiquito, te va a ayudar a hacer un piso en la actividad. Y esa curva descendente que estamos viendo, uno tiende a pensar que en abril, mayo, junio, puede hacer piso y generar algún tipo de rebote. Y ahí empiezan las conjeturas. ¿De qué tipo de rebote estamos hablando? Esa letra que se nos va formando. Entonces ya dijimos, ¿sigue para abajo para siempre? Yo no la veo. Creo que va a ser piso en el segundo trimestre del año por el empuje del agro. ¿Bien? Entonces, la discusión es, ¿eso lo que te genera es un piso en el cual quedamos y se te arma una especie de L? ¿Es factible eso? Bueno, eso cuando dicen rebote en L es eso. Lo que te están diciendo es que va a ser piso. Me imagino cuando entre lo del agro, pero después quedas ahí y no creces más. Tampoco seguís cayendo, pero quedas ahí y se te forma una L. Algunos te dicen, no, el agro te hace piso, te quedás un poco ahí, pero después volvés a crecer. Eso no es una B corta, eso es una U. Porque hiciste piso y te quedaste unos meses abajo, producto del agro. Entonces, empecemos a poner el nombre y apellido. ¿Quién puede decir que el que dice que viene una B, la verdad que es muy optimista. Una B corta es hacer piso y salir volando rápido, sin quedarse en el piso. Eso es, el agro te mete un buen trimestre y atrás te reacciona la industria, te reaccionan todos los sectores y entonces vas creciendo. Yo no veo una B. No la veo hoy. Por ahí pase, yo no la veo. No es mi escenario base. ¿Una L es factible? Es un poco más factible. Tampoco la veo tan factible. ¿Una U es factible? Es factible, pero no tanto tampoco. ¿Por qué? Porque la U implica de que si bien haces piso con el sector agropecuario, rebotás rápido después de hacer piso. Bien. Hay otra forma también de hacer piso con el sector agro y empezar a crecer de manera despacito, que te quedaría una especie de pipeta de Nike. En todo esto yo estoy jugando con su cabeza, ustedes se estarán imaginando ahí, pero hay que hacerlo así, no hay otra forma de hacerlo. Pero hay otra forma, hay otro escenario de rebote, bien, hay otro escenario de rebote que para mí no se está usando, que es un rebote con volatilidad en la actividad económica. Un trimestre bien, un trimestre mal, un trimestre bien, un trimestre mal, una cosita así, bien, que te terminaría dando algo así como, pónganse creativos, bien, ayúdenme un poquito, una W, bien, que ¿cómo sería esa W? Bueno, la W, a ver, fíjense que de alguna manera vamos como generando algún consenso entre todas las lecturas. Digo, ¿no? Por esto pueden estar en desacuerdo con todo lo que acabo de decir, pero en principio con todos los que dicen L, U, B corta, pipeta de Nike, W, que soy el único que dijo W por ahora, y le digo una cosa, en la salida de la pandemia yo dije va a ser en B cuando todos decían no, va a tardar un montón, entonces no, pero Twitter Finanzas estaba con no, no recuperamos más, yo digo va a ser en B, fue en B, fue una B corta. ¿Bien? Cositas de U, pero en realidad fue una B. En la primera parte fue muy violenta la recuperación. Así que, ojo, que ya vengo con un track record de haber pegado un rebote, en la forma de un rebote. Entonces, a lo que voy es, daría la sensación de que el agro te va a permitir hacer piso con la actividad. Bien. Desde ahí yo creo que podés llegar a rebotar un poquito incluso. Por eso se te forma la primera B cortita. El tema es que cuando termine de pasar lo del agro, vos vas a tener que liberar el cepo. Recuerden que tercer trimestre, cuarto trimestre, se tendría que liberar el cepo. Bien. La liberación del cepo para mí te puede meter un estrés cambiario. De corto plazo, no tiene que ser nada grave, pero digo, una vez que vos liberes todos los stocks, que saques todas las regulaciones, se te puede picar un poquito el tipo de cambio, se te pica el tipo de cambio, se te pica la inflación de vuelta, los salarios pierden, la actividad para atrás. Entonces ahí volverías a tener una caída que puede durar un trimestre, porque si la salida del cepo sale relativamente bien, más allá de esto que estoy contando, el último trimestre podrías hacer piso y rebotar un poquito. Por eso yo digo, ojo, porque esto puede terminar siendo una W, porque lo que yo veo es, el agro te va a hacer piso, pero en el medio vos tenés que sacar el cepo. Y sacar el cepo puede salir bien, pipeta de Nike, o U, o sacar el cepo puede salir, no te digo, puede salir mal también, ojo. Te haría un rayito, te hace, porque es para abajo, sube un poquito y pues va para abajo, total. Te hace un rayo, ¿bien? O sea, seguís para abajo si querés. Ya nunca la habíamos visto, pero puede ser también, si sale mal la salida del cepo, sí. ¿Qué es que salga mal la salida del cepo? Que saques el cepo y tengas una corrida cambiaria, negro. Si te vaya el dólar. Ese es el riesgo. Yo hoy no lo veo tan factible. Yo creo que el gobierno hoy, la verdad, tiene las cosas bastante alineadas y el mercado le tiene bastante fe. En cuanto saque el cepo, hay una posibilidad que no se les vaya. Por eso lo de la W también puede no salir, porque si lo del cepo sale más o menos bien, no tiene por qué haber una corrección en el tercer trimestre. ¿Bien? Entonces, en el medio está la salida del cepo. El primer semestre ya medio que está definido. O sea, primer trimestre malo, segundo trimestre bueno. Por el ajuste del primero y después por el agro, en el marco de que el ajuste sigue. Ahora, hacia adelante, el pipeta de Nike me cuesta, porque van a tener que ganar los salarios reales. Estás haciendo un ajuste de 5 puntos del PBI. ¿Cómo crece la economía en un contexto de ese tipo? Los chicos, que son pubertarios, piensan que va a haber un boom de crédito. Pero estos chicos están totalmente locos. O sea, no saben cómo funciona el crédito. Googleen la palabra procíclico. Jóvenes emprendedores de los datos. Me cuesta ver dónde están los drivers de un crecimiento sostenido para todo esto. Ahora, en concreto, lo que estamos discutiendo es el corto plazo, cómo termina este año. Yo no veo una B corta, bien. Tampoco te diría que veo una U, porque una U implicaría, más allá de hacer piso un tiempo, salir rápido, no lo veo. No me convence del todo la L, porque creo que un rebotecito vas a tener por el agro. Y la pipeta de Nike me parece que es lo que todos querríamos que suceda, pero no va a pasar en Argentina. Porque es después de la corrección, un crecimiento tendencial, sostenido, velocidad crucero, no va a pasar. Entonces, por eso les meto en la cabeza la posibilidad de que exista un rebote de la actividad en W. ¿Bien? Ustedes saben cómo funciona esto. A partir de ahora, buena parte de los analistas van a empezar a hablar de un rebote en W porque nos roban. Así que yo lo que les pido es, cuando vean a alguien que use lo que yo estoy haciendo sin citar, porque después están los que citan, los que meten retweet, fab, eso, usen el podcast como quieran. Siempre no falta un zar que me manda, ¿viste? ¿Cómo me salvaste la reunión con mi jefe? Porque dije tal cosa que vos me dijiste. Hablé con un cliente de Estados Unidos y le comenté lo que comentaste en la sección internacional, se puso re contento. No, está para eso. Por eso les pido retweeten, metan fab, ayuden. Que esto sigue. Bueno, para mí va a ser en W, por ahora. Estoy Team W, pero puede cambiar. ¿Vieron cómo es esto? En Argentina te sorprende. Entonces, resumen del episodio. Se enamoraron de la desinflación. El déficit de febrero tiene más artes oscuras que el de enero. Todavía no estamos caros en dólares, pero en abril se define. Y el rebote de la actividad va a ser bastante más volátil de lo que parece. Probablemente una W sea el escenario base. Mirá que resumen te dice, ¿no? Al pedo una hora hablando, porque en 5 minutos el tipo te resolvía todo. Lo que pasa es que si yo te lo digo así, vos en un asado, vos no lo vas a entender. Entonces lo vas a repetir así. No, yo quiero que ustedes entiendan. Yo quiero que ustedes el día de mañana no necesiten más este podcast y puedan hablar de economía, buscar los datos, entender cómo funcionan las cosas solos. Entonces, para el asado vos necesitas entender. Para ganar la discusión del asado con tus amigos y recomendar este podcast con total hostilidad, vos necesitas entender. Porque como dice siempre el zar, entender es mucho más importante que saber. Saber sabe cualquier tonto. Que agarra un manual, lee y se lo sabe. Entender es un arte divino que solo tienen los zares y las zarinas. Los quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Chao.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.
Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.